La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Llegan los primeros aficionados al FanFest para ver el partido México-Ecuador. También se espera una alta afluencia de personas en la Minerva y el Paseo Chapultepec. Disparan y privan de la libertad a empresario restaurantero en Zapopan. Reporta Jalisco exportaciones por más de 17 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. Es una cifra récord. Este miércoles será un día clave para la negociación del T-MEC, reconoce la presidenta Sheinbaum. Continúa la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela. Se contabilizan más de 1.700 muertos. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en gran parte del país, especialmente en Chihuahua, Durango, Sinaloa y aquí, en Jalisco, se pronostican fuertes lluvias. Guadalajara amaneció a 17 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado, con evidentemente probabilidad de lluvia, sobre todo esta noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Cerramos el sexto mes del año, martes 30 de junio. Y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 1962. Lulu Torres recibe su comunicación, Víctor Morales está en los controles de audio y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole que sea el arranque de una excelente tarde y si usted tiene entre sus pendientes del día, disfrutar del partido de la selección mexicana. Bueno, ojalá que lo disfrute, que se prepare una buena botanita y que pase una excelente tarde. En este contexto, habrá que decir que Guadalajara ya se prepara para vivir este martes algo que algunos califican como una de las jornadas más intensas por este partido del que le platico, el de la selección mexicana contra Ecuador hoy a las 7 de la noche. En el centro tapatío ya se está comenzando a calentar el ambiente, está ya llegando la gente, los aficionados al FanFest, uno de los tres puntos en los que, por cierto, de acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades, se refuerza la seguridad tanto por parte de elementos estatales como por parte de elementos municipales, pero no solamente estarán prestándole atención al centro tapatío, también se refuerza la seguridad en otros puntos en donde evidentemente se prevé la presencia de muchas personas, por ejemplo el Paseo Chapultepec y la Glorieta de la Minerva, que son otros de los dos puntos que tendrán mayor vigilancia policíaca, sobre todo para que en caso de que la selección mexicana gane, los festejos pues no se salgan de control. Hay que recordar que este fin de semana el gobierno decidió retirar las pantallas gigantes de la Glorieta de la Minerva, pero pues ayer como que lo pensaron mejor y dijeron el martes seguramente esto se va a poner muy complicado, habrá muchísima gente en el FanFest y una de las estrategias que encontraron para despresurizar un poco esta zona del centro tapatío, pues fue instalar las pantallas ahí en la Minerva, y por eso dijeron, no, saben que vuélvanlas a poner. Y entonces se quedan las pantallas de la Minerva para el juego de hoy, los juegos que pueda, digamos, tener México, si es que sigue avanzando, y para las semifinales y para la final. Así que se convierte en otro de estos puntos de encuentro en donde la afición podrá presenciar estos partidos. Por lo pronto, pues ya le platicaremos a usted cómo van avanzando las cosas ahí en el corazón de Guadalajara. Aún las autoridades no han activado esto que se conoce como el semáforo rojo, que es cuando ya no cabe ni un alma ahí en el FanFest. hasta este momento no se han pronunciado al respecto, por lo que presumimos que sigue habiendo lugar. Seguramente en el transcurso de las próximas horas se saturará, porque es sin duda un partido que genera mucha, mucha expectativa. Bueno, vámonos a la pausa y enseguida continuamos con la información. Vámonos a más información generada también en el ámbito de la seguridad pública. Vamos a conocer los detalles relacionados con un hecho de violencia registrado en un centro comercial de Zapopan. Hablamos de la privación ilegal de la libertad de un empresario restaurantero. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se desarrollaron estos hechos? ¿En dónde ocurrieron? Edgar Flores nos comparte todos los detalles de la información. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes y saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues fueron momentos de terror los que vivieron ayer tanto clientes como locatarios de una plaza comercial. Está ubicada dentro de los racionamientos solares en el municipio de Zapopan, específicamente en el cruce de Paseo Solares y Paseo de la Luna, donde surgieron varios reportes, primero de detonaciones de armas de fuego y posteriormente ya daban cuenta de una persona herida. Esto ocurrió, cabe destacar y hacer la acotación, a eso de las 9 de la noche, en presencia de decenas de clientes y trabajadores que todavía permanecían con negocios abiertos, y algunos de ellos pues incluso cenando en algunos puestos de esta plaza comercial. Hasta ese sitio se desplazaron unidades de la comisaría municipal. A su arribo, pues comenzaron con la búsqueda. De inicio no se localizó a ninguna persona herida, pero vieron un charco de sangre ahí en el área de estacionamiento, y a un costado de esto, pues un par de indicios de un arma corta calibre 9 milímetros, que quedaron como única evidencia. Al entrevistarse con personal de seguridad privada, esto les confirma que momentos antes llegaron varios sujetos a bordo de un auto en color gris, estos cubiertos del rostro, encapuchados, e intentaron llevarse por la fuerza a una persona. Esta persona, al resistirse, bueno, pues recibe al menos 2 disparos y posteriormente herida. De cualquier manera, la ingresan al automóvil y escapan a toda velocidad. Platicando con algunos locatarios de la zona, ellos aseguran que se trata del propietario de un restaurante de mariscos estilo sinaloense, ubicado en la parte alta de esa plaza comercial. De inmediato se notificó al Ministerio Público. El tema quedó en manos de policías investigadores de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Y bueno, como única evidencia quedó un charco bastante prominente de sangre, así como los indicios balísticos. Y producto de esto, se presumía que esta persona podría haber llegado hasta algún hospital por la gravedad. Se presume que iba en estado crítico de salud por la gran cantidad de sangre que fue encontrada. Sin embargo, ningún hospital de la ciudad, ninguna Cruz Verde, ninguna Cruz Roja, ninguna sala de urgencia reportó el arribo de esta persona herida, por lo cual hasta el momento se desconoce su paradero. Un dato importante que nos comentaban en el lugar de los hechos algunos de los clientes y locatarios es que aparentemente se habían llevado también a otra persona, un segundo masculino. Sin embargo, esto no fue confirmado por la autoridad. Hasta el momento únicamente se habla de esta persona que herida la suben al automóvil de nueva cuenta y posteriormente pues escapan los plagiarios a bordo de un auto sin rumbo fijo. Es lo que prevaleció en esta zona. Hay muchísimas cámaras de seguridad, incluso veíamos como una de ellas apunta justamente a donde quedó la huella de sangre y los casquillos percutidos, en espera de pues ver qué ocurre y saber, por supuesto, la identidad de los plagiarios, para entonces que ya la fiscalía comience con la búsqueda de esta persona. Hasta el momento sigue sin ser localizada. Mi reporte, Ricardo.
Y hasta el momento, Edgar, no ha habido contacto por parte de los presuntos delincuentes con la familia ni con alguna persona relacionada con este hombre plagiado de la libertad, privado de la libertad. Es decir, no se ha pedido un rescate, no hay mayores datos.
No todavía. Incluso a eso de las 2 de la mañana, uh-huh, aproximadamente, algunos oficiales que estaban en el sitio decían que les estaba complicando el tema porque no había nadie que fuera, ningún familiar de este hombre que fue privado de la libertad, no había contacto con ningún ser querido, algún conocido. Entonces estaban pues a la espera de que alguien fuera a aportar datos para saber alguna posible línea de investigación. Por el momento no, se descarta que haya pedido algún tipo de rescate por él.
Bien, pues te agradezco mucho la información. Ojalá que muy pronto puedan conocer el paradero de esta persona, que se encuentre en buenas condiciones de salud y que efectivamente todos estos ojos electrónicos, todas estas cámaras de videovigilancia ayuden a darle celeridad a esta investigación. Hemos contado a lo largo de los espacios informativos hechos de violencia con características más o menos similares perpetrados en zonas en donde hay cámaras de videovigilancia, y lo cierto es que no muchas de esas investigaciones realmente han avanzado.
Exactamente, hay que recordar que uno de los casos más sonados, donde por cierto policías de Guadalajara quedaron a disposición, ocurrió en el cruce de la avenida 74 y la Revolución, ahí en Guadalajara, también una balacera, y se apresuró que también se llevaron una persona herida, plagiada. Ocurrió un hecho similar, y como bien mencionas, también en un centro comercial.
Edgar, te agradezco mucho la información. Seguimos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Antes de ir a la pausa, permítame recordarle las líneas telefónicas que están a su disposición: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Continuamos. Vámonos a más información. Platiquemos acerca de un asunto importante, de un asunto que le pega a miles y miles de habitantes de la zona metropolitana. Platiquemos de la crisis de la calidad del agua aquí en nuestra ciudad. Una crisis para la que se han planteado distintas soluciones, aunque con toda franqueza, habrá que decirlo, pues no tienen para cuándo. Desde hace meses, la intermitencia en el servicio y sobre todo agua turbia, agua maloliente que suministra el CIAPA en algunas colonias de la ciudad, que se ha convertido desde hace ya mucho tiempo en el día a día de miles de habitantes de esta metrópoli. Habitantes que han denunciado afectaciones a su salud, que han tenido que invertir en filtros, que han tenido que comprar pipas, que compran garrafones, que han tenido que buscar por sus propios medios cómo tener acceso, sobre todo acceso seguro, al agua, que es, por cierto, un derecho humano y un servicio por el que todos los meses la gente paga, reciba lo que reciba, si es que lo recibe. Ayer, ante este punto que ha tocado pues uno de sus momentos más críticos, el gobierno estatal anunció que se va a emprender una estrategia orientada a atender este problema. Ayer el gobierno estatal, a través del jefe de gabinete, Alberto Esquer, anunciaba un plan estratégico que contempla más de 30 acciones específicas en el corto, mediano y largo plazo para atender este problema, desde la calidad del abastecimiento, la distribución, el saneamiento, la mitigación, el tema de las fugas, el tema de los socavones. Y dice el gobierno estatal que la primera parte de la ejecución de este megaproyecto o de esta gran estrategia ya está en marcha y que para tal fin se han destinado 5,000 millones de pesos. Por lo pronto dicen que ya esta semana arrancan con la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que este año estará cumpliendo 70 años ya en operación y que potabiliza más de la mitad del agua que consume el área metropolitana de Guadalajara. Pero el problema es tan grande, que en realidad se requieren soluciones mucho más profundas, como el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la reconversión de plantas potabilizadoras. Se necesitan, de acuerdo con las estimaciones del propio gobierno, alrededor de 20,000 millones de pesos para solucionar este problema, que es un dinero que, por supuesto, el gobierno no tiene, que tiene que sacar de algún lado. Y, por lo tanto, ayer mismo anunciaba que va a buscar un acercamiento con el Congreso para encontrar algún mecanismo de financiamiento que le permita tener acceso a estos 20,000 millones de pesos que todavía tienen pendientes. Este anuncio, ¿cómo se recibe en el Poder Legislativo? ¿Cuánta viabilidad y cuántas expectativas reales hay de que se autorice una deuda un crédito de este tamaño. Marc Hernández en la línea con su reporte. Hola, Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Brevemente comentarte, pues, esta situación que ya bien nos dices con esta, pues, introducción que nos brindabas. La diputada local, Mariana Casillas, cuestiona este anuncio, básicamente, porque, pues, señala que el organismo, el CIAPA, en este caso, mantiene pendientes con el Congreso local, los cuales, pues, primero deben de ser resueltos y aclarados antes de que se solicite más recursos y, como ya bien lo decías, pues, deuda, ¿no? Más allá de que cualquier esquema de participación de financiamiento, llámese APP, Asociación Público o Privada, o como quiere que se llame, pues, a final de cuentas, esto implicaría prácticamente inversión de la iniciativa privada y, por consiguiente, pues, deuda, ¿no? Así que, pues, escuchemos si te parece parte de lo que dijo la legisladora sobre este posicionamiento.
Tampoco podemos discutir nuevas atribuciones, nuevos recursos o un rediseño institucional mientras el CIAPA mantiene pendientes con este Congreso. Sigue sin informar el destino del incremento tarifario, no ha entregado las auditorías solicitadas y ha incumplido con los dos llamados a comparecer. No se trata de omisiones administrativas aisladas, se trata de una forma de ejercer el poder sin asumir responsabilidades públicas. También preocupa que el anuncio deja abierta la posibilidad de incorporar esquemas de participación privada sin una discusión pública sobre sus alcances.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Futuro, Mariana Casillas, sobre este tema, argumentando que además, pues, hay un problema de eficiencia y estructural, acusando además que hay situaciones políticas más allá de priorizar el agua como un derecho humano. Pues, prácticamente esto lo que puede quedar evidenciado, corroborado, debido a los manejos que ha tenido el CIAPA desde hace ya bastantes años, ¿no? Y con, pues, el paso de las administraciones de todos los gobiernos, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, ya hemos leído, escuchado algunos diputados, incluso diputadas locales que están defendiendo a ciertas administraciones, justificando las acciones que intentan tomar. Sin embargo, pues, prácticamente podemos ver que a lo largo de los años se ha dejado de lado, pues, las intervenciones al CIAPA. Se ha estado maltratando a este organismo y, pues, esto prácticamente lo tiene como lo tiene en la actualidad. Es mi reporte, Ricardo, sobre este tema.
Estaba pendiente, Marc, a propósito del CIAPA y a propósito del Congreso, una visita, digámoslo así, del director de este organismo municipal, porque, pues, preguntas todavía hay muchas, han sido visitas, entrevistas, encuentros, incluso comparecencias que se han venido bateando, que se han venido postergando. ¿Qué ha pasado con lo más reciente al respecto?
Es correcto, se tiene previsto que el día de mañana sí se lleve a cabo esta mesa de trabajo entre el director del CIAPA con la Comisión de Hacienda Legislativa del Congreso Local. Si bien el plan, ya lo habíamos comentado aquí hace algunos días, es que se aborden principalmente temas de la reingeniería, reestructuración, financieros y demás, pues no, es poco probable que se deje de lado el tema de la mala calidad del agua, porque, pues, al final de cuentas es lo principal que está afectando a la población, ¿no? La ciudadanía no puede estar recibiendo agua de color oscuro, agua con olor a drenaje, y, pues, con todo derecho, pues, los mismos legisladores tendrán la oportunidad de cuestionar. Seguramente será muy probable que se haga sobre este tema, ¿no?
Que será, sin duda, uno de los temas obligados y una de las preguntas que ha estado flotando en el ambiente desde hace ya mucho tiempo. ¿Cuándo va a quedar solucionado el problema de la crisis del agua? Al día de hoy no hay una sola autoridad que nos dé una certeza en ese sentido. Se anuncian acciones emergentes, ya las realizaron, eso implicó el corte de agua en algunas colonias, hubo este cambio en la titularidad de la dirección del CIAPA, ahora se anuncia esta estrategia multimillonaria, 25 mil millones de pesos para arreglar este problema en el corto, mediano y largo plazo, y lo cierto es que al día de hoy muchos habitantes de la ciudad, cuando abren el grifo, alguno de los grifos de su casa, siguen recibiendo agua de mala calidad sin que nadie les pueda decir cuándo se va a solucionar este tema.
Es correcto, y no solamente es el tema, recordemos, Ricardo, de la mala calidad del agua, sino también el desabasto, ¿no? Sí. También la cartera vencida, también la baja eficiencia comercial del CIAPA, también el tema de las fallas en la red hidrosanitaria, en la red de drenaje. Son múltiples problemas que tiene el CIAPA, ¿no? Y a eso sumémosle, pues, los perfiles que no tienen, pues, ahora sí que los requisitos para poder laborar en el Chiapas. Ya lo vimos el caso de Eli Castro.
Sí.
Y pues son múltiples problemas que tiene el organismo y que pues lamentablemente no han sido aclarados, no han sido corregidos. Parece que seguirán así, a menos que no se tomen cartas en el asunto, ¿no?
Un caso con el que, por cierto, pues no ha pasado prácticamente nada. Marc, te agradezco mucho.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández, por supuesto. Un poco más adelante en este mismo espacio vamos a retomar justo este tema que reviste gran trascendencia y que afecta la vida, la calidad de vida de miles de personas del área metropolitana. Vamos a platicar con Arturo Gleason, quien le entiende muy bien a este tema, académico de la Universidad de Guadalajara, quien desde hace muchos, muchos años está involucrado con el tema del agua, para conocer también desde la academia, desde lo que conocen y saben los expertos, pues qué opinión les merece este plan anunciado el día de ayer por las autoridades estatales y sobre todo, cuáles pueden ser nuestras expectativas reales como ciudadanos de que efectivamente pronto o en algún momento haya alguna solución. Vamos a una pausa en punto de la una al espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted.
En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Llegan los primeros aficionados al FanFest para ver el partido México-Ecuador. También se espera una alta afluencia de personas en la Minerva y el Paseo Chapultepec. Disparan y privan de la libertad a empresario restaurantero en Zapopan. Reporta Jalisco exportaciones por más de 17 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. Es una cifra récord. Este miércoles será un día clave para la negociación del T-MEC, reconoce la presidenta Sheinbaum. Continúa la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela. Se contabilizan más de 1.700 muertos. Te recuerdo que este martes hay altas probabilidades de lluvia en el estado de Jalisco. El área metropolitana no será la excepción, así que téngalo usted en cuenta. Por lo pronto, la temperatura actual en nuestra ciudad es de 27 grados y nos vamos a la Ciudad de México para platicar acerca de un asunto que genera expectativa y me refiero a la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en un contexto en donde pues Estados Unidos no se le ha dejado nada fácil a sus socios comerciales y mañana se prevé que sea pues un día importante en torno a este tema. ¿Por qué? ¿Y cuál es la postura que fija el gobierno mexicano? Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, con los detalles. Hola Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el día de mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una conversación vía videollamada con Jameson Greer, que es el encargado de los asuntos comerciales de los Estados Unidos, el directamente encargado de negociar todo lo que tiene que ver con la actualización del T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá de Libre Comercio. Y el otro participante, esta va a ser la primera reunión tripartita, con también el secretario de Comercio de Canadá o el ministro de Economía de Canadá. En esta reunión se supone que van a quedar de acuerdo con el tiempo que continuará el T-MEC, si hay que hacer o no adecuaciones o qué es lo que hay que hacer. Hay que recordar que México ha venido sosteniendo reuniones, ya lleva 2 oficiales y como 10 extraoficiales con el equipo de los Estados Unidos, pero han sido reuniones bilaterales y que independientemente de eso también se ha reunido Marcelo Ebrard y su equipo con la gente de Canadá. Incluso los canadienses vinieron a México con un grupo de empresarios. Entonces, pues las posturas ya están prácticamente fijadas. En el caso de México, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que ella lo que propuso y lo que firmó ya, el documento que ella firmó, es para que continúe el T-MEC por lo menos 16 años más. En el caso de Canadá parece que están en la misma sintonía, pero el problema sigue siendo Estados Unidos. Donald Trump cada vez que habla sobre este tema dice que no lo quiere, que no lo necesita, que no necesita ni de México ni de Canadá. Bueno, eso es lo que veremos mañana o lo que sabremos mañana tras esta reunión tripartita. Escuchemos por lo pronto a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Entonces, una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más. Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Entonces, yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá. Y ahora pues estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre cada año, sino que empieza un proceso de revisión ahora sí formal. Y en ese proceso de revisión formal, pues ya se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado.
De hecho, lo que ha informado Marcelo Ebrard durante las últimas semanas es que después de la reunión virtual del día de mañana, ya está agendada una visita por parte de Jameson Greer y su equipo a la Ciudad de México entre el 16 y el 20 de enero. Y sería justamente para eso, para llevar la revisión ya de manera formal los temas que quieren puntualizar y entonces redondear cómo quedaría este tratado. El hecho es que, pues mientras, o como dicen en por ahí, donde manda capitán no gobierna marinero, y ahí pues no dependemos de Greer, dependemos de Donald Trump. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, un abrazo y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vámonos a información de carácter internacional, el seguimiento de un tema, por supuesto, obligado, la cifra de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles. Hablamos ya en este momento, de acuerdo con el balance actualizado, de 1.943 muertos, mientras que el número de personas lesionadas llega a 10.571. Esto lo informó hace apenas algunos minutos el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Durante una transmisión por el canal estatal venezolana de televisión, el funcionario detalló que más de 6.400 personas han sido rescatadas tras esta emergencia y además señaló que en las primeras horas posteriores al sismo, entre 13.400 y 13.500 habitantes lograron ponerse a salvo por sus propios medios o con ayuda de familiares en las zonas afectadas. Dice el funcionario: nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida, nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas que aún permanecen vivas bajo los escombros. En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 colapsaron de forma total, y además dijo que se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas más afectadas por estos temblores. Se han registrado 689 réplicas tras los terremotos del miércoles, de acuerdo con lo que indica el presidente del Parlamento, quien también informó que más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países coordinados por la Organización de las Naciones Unidas se encuentran ahí, en Venezuela, para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Le platicábamos hace algunos minutos a usted que en el arranque de esta semana el gobierno de Jalisco anunció una bolsa de 5,000 millones de pesos para acciones a corto plazo que puedan en algo ayudar a resolver la crisis del agua turbia y maloliente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo daba a conocer el día de ayer el titular del CIAPA, Ismael Jáuregui. Detallaba que esta semana inicia la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que potabiliza más de la mitad del agua que se consume en el área metropolitana. Ya está en proceso la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema de La Calera, que permitirá transferir el abasto de agua del sistema antiguo al acueducto Chapala-Guadalajara. Será una especie de bypass que va a evitar que el agua que viene por el sistema antiguo recorre la parte más contaminada del canal de Las Pintas. Y también en este proceso está el colector Villa Fontana, en la colindancia entre Tlaquepaque y Tlajomulco, y algunas otras acciones de saneamiento e infraestructura que, dice el director del CIAPA, van a permitir mejorar las condiciones del sistema hídrico para la entidad. El jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer, anunciaba además la instalación de una mesa permanente con carácter de interdisciplinario para atender esta problemática. Y le decía a usted que para entrarle de lleno a este tema, pues se requiere de una inversión aproximada de 20,000 millones de pesos, ¿no? Y poder así ejecutar en el corto, mediano y largo plazo un plan de más o menos 30 acciones que dicen son importantes para atender este problema. Es lo que anuncia el gobierno, pero siempre es importante saber qué dicen los expertos que han seguido desde hace muchos años este tema, el del agua en nuestra ciudad. Para tal efecto, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a el doctor Arturo Glisson, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la llamada, estimado Ricardo. Pues siempre un placer estar en tu espacio y pues un saludo a ti, al equipo y al auditorio.
Para arrancar la conversación, maestro, después del anuncio de estas 30 acciones, de la inversión y de algunos puntos que han ido detallando, pues ¿cómo recibe usted este anuncio? ¿Cuáles son las expectativas reales que podemos tener los ciudadanos?
Bueno, como ya bien mencionaste, soy un estudioso del tema del agua. Este año cumplo 30 años de estudiar el tema del agua en la ciudad. Y bueno, lo que puedo notar es que prevalece una forma de gestionar el agua en donde se basa principalmente el enfoque en proyectos de ingeniería hechos por algunos ingenieros afines al gobierno o los mismos de gobierno, con cifras generales, en donde pues se solicita a ojos cerrados a la población, a las diferentes instancias como el Congreso y otras voces, a que pues aceptemos que esa es la única solución. Como antecedente, pues esto es lo que se ha venido haciendo desde hace, yo creo que 30 años, 40 años, en donde estuvo Arceriano, Zapotillo, el plan de colectores, y todo queda en que, uno, pues no hay claridad de lo que se tiene que invertir, cómo se tienen que invertir, los detalles de ello. Por eso hemos dicho, se necesita saber qué está pasando primero para tener propuestas que respondan a ese diagnóstico. Dos, las cantidades son imprecisas, generalistas, y que por lo regular siempre cuando se aplica ese presupuesto se van dos, tres veces arriba, como en el caso del Zapotillo, que empezó con 15,000 millones y terminamos en 35,000 millones. Y bueno, podría resumir, no hay un diagnóstico que determine el porqué de estas soluciones. Queda en el aire quién está contaminando los canales donde van a hacer el bypass. Queda en el aire qué calidad de agua está llegando a los ciudadanos y ciudadanas, el peligro de los metales pesados. Queda en el aire qué sucede con Chapala. Y bueno, creo que pues es, en pocas palabras, es más de lo mismo.
Es decir, lo que se está planteando, este plan de 30 acciones muy concretas que dice el gobierno que ya tiene perfiladas, ¿no es la solución a la crisis del agua en la zona metropolitana?
Pues bajo su óptica sí, bajo la nuestra creo que pues todas las propuestas deben ser bienvenidas, ¿no? Uh-huh. Pero cada una de ellas debe de ser analizada con mucho cuidado, de diferentes disciplinas, perspectivas, no solamente bajo una visión ingenieril y sobre todo ingenieros pues que son afines al gobierno. Los demás ingenieros y voces y expertos que no somos afines al gobierno y algunas otras disciplinas como la geografía, como el tema de la sociología, la economía, pues quedan al margen de estos análisis, de estas propuestas y bueno, se repite lo mismo. Se pide dinero, como se ha pedido otras veces, y no se resuelven los problemas de fondo porque no hay estudios a fondo.
Es decir, apostarle a la construcción de infraestructura, el tema de las plantas potabilizadoras, a su modernización, etcétera, etcétera, ¿no es la solución, o al menos no es la solución completa?
No es completa, efectivamente, puede ser parte de la solución, pero estamos hablando, para que el auditorio más o menos dimensione el tamaño del problema, uh-huh. Estamos hablando de tres fuentes principales de suministro: Chapala, Calderón. Estamos hablando también de acuíferos inmensos que están siendo contaminados, conducciones de 150 kilómetros que se reparten en el canal de Atequiza y Las Pintas, que está súper contaminado y no se dice quién lo contamina y por qué no se sanciona a quien lo contamina, y por eso en gran parte llega sucia. El primer acueducto 91 que se construyó, Calderón. Estamos hablando de tres plantas potabilizadoras, la más antigua que efectivamente se tiene que cambiar. 162 tanques de distribución de agua que a través de 8.500 kilómetros de redistribución llega a 1.200.000 cuentas. Esto no se explica, no hay claridad qué está pasando en cada una de estas etapas del sistema de suministro. Y bueno, ante la indefinición, ante la falta de claridad, pues obviamente cualquier proyecto que vaya aislado, que no esté bien pensado, bien fundamentado, pues va a traer consecuencias, ¿no? Y la primera es que no cumplen las expectativas por las cuales se están proyectando, se están prometiendo hacer, y segundo, pues los daños colaterales que pueda traer estos proyectos fallidos, ¿no? Y el daño al erario público, como ha pasado. No digo cosas nuevas porque esto ha sido desde hace 40 años, ¿no?
O sea, ¿usted ve en esto más un negocio que una solución a la crisis del agua?
Sí, pues, buen negocio, inmediatez, entiendo que tienen la presión política de la sociedad, necesitan dar la nota, pero pues no nos precipitemos. El problema ha venido añejándose, bueno, si consideramos desde la primer infraestructura de gran magnitud que fue el canal de Atequiza y Las Pintas y la planta potabilizadora. Estamos en los 70 años, Ricardo. Desde allí para acá se han ido acumulando los problemas. ¿Por qué? Porque en la primera década de los 2000, tú recordarás, pues hubo un debate de Arcediano, nos llevó 9 años, luego nos llevó el debate de Zapotillo, y así hemos estado. Y el análisis, el mantenimiento, la supervisión, la rehabilitación, la modernización de todo este sistema que acabo de describir, ¿dónde está? Pues no fue agenda pública, y eso es lo que da tristeza, que pues la actual administración, que tiene la otra del mismo partido, pues han sido también parte de este desastre, y quienes hacen el desastre nos dicen cuánto cuesta y nos dicen qué va a ser y cuánto cuesta. Entonces yo creo que ya esta discusión no puede quedar nada más en manos del gobierno, sino que tiene que haber una convocatoria abierta para que todos los actores participemos, entremos, dialoguemos la sociedad y hacer una gran co-creación, un co-trabajo que pudiéramos concretar entre todos, porque no hay otra manera. El problema es intenso y rebasa al gobierno.
Hablando justo de convocatorias, maestro, yo recuerdo que prácticamente en cuanto Ismael Jáuregui asumió la titularidad del CIAPA, uno de los primeros mensajes que envió fue el de apertura, el de inclusión, el del diálogo con todas las voces, con todos los actores y sectores sociales, particularmente con la academia. ¿Pasó realmente esto? Es decir, ¿en algún momento los investigadores, los académicos, los expertos se sentaron a platicar con el CIAPA para revisar este tema?
Sí, se cortó un poco, Ricardo, ¿me podrías repetir la pregunta?
Sí, preguntarle, maestro, ¿efectivamente en algún momento los académicos, los expertos, se sentaron a platicar con el CIAPA tal cual como lo convocó, o al menos abrió esa puerta Ismael Jáuregui al asumir el cargo?
Bueno, yo creo que hizo una convocatoria con el Colegio de Ingenieros Civiles de Estado, que la sacaron de la manga, nos avisaron a la mera hora, en donde precisamente esa mesa que se instaló en el colegio, que ya son las conclusiones de su trabajo, no hubo una convocatoria especializada, no hubo una metodología clara, y bueno, ese mismo día que inició la mesa, el gobernador dijo que se necesitaba un segundo acueducto. ¿Para qué nos convocan a mesas en donde ellos ya traen la agenda de infraestructura que se tiene que hacer? Eso no es incluyente. Eso deja de lado las posturas que no están de acuerdo con ellos. Y yo creo que aquí un tema sensible, estimado Ricardo, es la transparencia. Porque imagínate que hubiera un diagnóstico y se identificara a todos los que están contaminando el canal de Atequiza y el canal de Las Pintas. ¿Te imaginas? ¿Por qué no se ventila eso? ¿Por qué se va sobre la obra? ¿Por qué los jaliscienses tenemos que decir tantos millones de pesos y ni modo, cuando ellos que organizaron todo, lo echaron a perder y no han hecho gran cosa, nos piden la confianza? Yo creo que esto debe hacer reflexionar a la población y a las diferentes instancias que componemos esta sociedad tapatía para cambiar la forma de hacer las cosas. Si lo seguimos haciendo, no me queda duda que se van a gastar estos 5,000 y otros 5,000. Vamos a seguir mismos. Hasta ahora.
Se nos está cortando un poquito la comunicación. Maestro, no sé si a lo mejor está en algún traslado. Déjeme...
No, aquí estoy.
Ah, perfecto. Déjeme preguntarle lo siguiente. Entonces, las personas que, por ejemplo, en este momento nos escuchan, que al abrir el grifo de las llaves de su casa, pues reciben agua sucia, ¿seguirán recibiendo agua sucia? Es decir, ¿no les va a mejorar la vida?
No, creo porque... Y está haciendo falta un plan emergente. Por ejemplo, algo que hemos estado diciendo y compartimos un documento a finales de abril, no sé si tú lo tengas, pero si no, se los envío nuevamente. Debemos actuar emergentemente. Tenemos que sectorizar, identificar las fuentes de contaminación, las más fuertes, qué tipo de contaminantes, y cercar esas colonias que están recibiendo la mayor carga y poder tener lo que se le llaman sistemas de defensa, ¿no? Que son sistemas de potabilización temporales para poder amortiguar el daño, no resolverlo, repito. Entonces, porque inclusive las obras que ellos están proponiendo, pues no se van a hacer de aquí a un año, ¿verdad? Y no van a resolver de fondo. ¿Por qué no hacemos un plan emergente con los equipos y sectorizado, y vamos a la vez construyendo este gran diagnóstico para ver lo que está pasando en todo, para tener un plan que se pueda ir aterrizando de corto, mediano y largo plazo? Pero primero hay que iniciar por lo emergente. No podemos esperar esas obras hasta que pues se hagan, y luego no hay presupuesto, y luego hay cuestiones políticas, como pasó con la Sur de Calderón, no se terminó por cuestiones políticas, y la gente pues sale sufriendo, ¿verdad?
Totalmente. Ahora, en cuanto Ismael Jáuregui asumió el cargo, dijeron vamos a implementar unas medidas emergentes, vamos a reorientar más o menos 1,000 millones de pesos, si no me equivoco. Se los quitamos a proyectos del gobierno del estado, del interior del estado, nos los traemos a Guadalajara para atender este tema. Hubo suspensión del servicio, limpieza emergente de tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se solucionó del todo el tema, es decir, ¿no la están sabiendo armar?
Pues no, porque, pues mira, quienes ya sabemos de este tema, en particular, repito, 30 años conociendo el sistema, pues sabemos que es muy grande, demasiado grande, y se necesita metodología, se necesita personal, necesitamos tener claridad de lo que está pasando en cada tanque. Yo no he visto ni un solo reporte de un tanque de distribución de agua, de 162, no sé si tú lo sepas o la gente lo sepa. ¿Cuál es el estado actual de las tuberías? No he visto una sola fotografía, me lo imagino, lo asumo y todos lo asumimos, pero un diagnóstico serio es ir al campo, es ir a ver lo que está pasando, ver las fuentes, empezar a implementar soluciones que vayan poco a poco resolviendo el problema. Sí hay que planear las obras de infraestructura, hay que ver cuál va primero, pero ahorita la gente necesita solución. Entonces, a mí me queda claro que ante no haber una documentación de este trabajo que mencionaba el ingeniero Jáuregui, pues nada más queda como un asunto de mediático, no un asunto serio. ¿Dónde están los reportes? ¿Dónde están los documentos, las fotografías, los videos, la explicación de lo que está sucediendo? Eso es lo que brilló por su ausencia ayer en este posicionamiento del gobierno del estado. No sabemos qué está pasando y tenemos que creerles.
Pero en asuntos de gobierno, el dogma maestro, la fe, no es una buena ruta.
Pues no, y la gente ya está cansada, y ya no le creen al gobierno. Y tenemos, repito, y lo hemos dicho, ellos mismos lo dicen, el problema no inició ayer.
Claro.
Pero ellos no tampoco llegaron ayer al gobierno, tienen desde con Enrique Alfaro que llegaron, desde alcalde Alfaro. Tlacomulco, o sea, ellos vieron el deterioro. Alfaro puso a un director de Chiapa que no tenía el perfil para estar en el agua, no hizo gran cosa, y ahí están los 50 años que nos prometió de agua limpia, ¿y dónde está? No está, la gente lo puede testificar, ¿no?
Ahora, en materia de calidad del agua, ¿usted tiene estudios, tiene documentos que le permitan saber qué tan contaminada está llegando el agua a las casas de Guadalajara?
Pues lo que está publicado por algunos colegas, lo que han hecho con enorme esfuerzo ONGs como el Instituto Mexicano del Desarrollo Comunitario, el ITESO, no más. Pero debe haber un monitoreo constante del agua. Ya hay sistemas digitales, Ricardo, ya hay forma de hacerlo, ya hay forma de dónde invertir para poder tener sistemas monitoreos. Mira, en Berlín, que estuve yo hace 2 años, ya voy a cumplir, se monitorea las tuberías, se monitorea hasta el nivel de cloro. ¿Eso existe en Guadalajara? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no hubo dinero para eso. Se estaban en todas las tuberías, no les importó, había que apoyar más Arcediano, había que apoyar Zapotillo, y las tuberías, y los tanques, y la potabilizadora, que tiene más de 70 años, ¿por qué no se cambió desde hace 35 años que dice la Conagua que debe cambiarse la infraestructura, que cumple su vida útil? No están esos planes, no están registrados, no están ejecutados, y por lo tanto, pues ahí está el desastre, ¿no?
Ahora, dice usted, los resultados que tenemos son de colectivos, son de investigadores, son de académicos, ¿sí? Pero ¿en dónde están los resultados que me parece tendría que transparentar el gobierno? ¿Esos no existen?
No existen, porque no hay voluntad política para hacerlo. Por eso nosotros decimos, y hasta pues se enojan, un diagnóstico. Hay colegas de aquel lado de los que dicen que... Pues es que parte del diagnóstico es lo que tú me estás preguntando. ¿Qué calidad de agua hay en la ciudad? ¿En qué puntos? ¿A qué hora? ¿Qué tipo de contaminante está llegando a X o Y colonia? No es lo mismo. Ni es lo mismo en cada momento. Unos momentos pueden ser muy intensos, en otros bajar. La gente se pregunta por qué ahora, y lo dijo el gobierno, ¿por qué en lluvias llega más sucia? Bueno, hay hipótesis de que, pues, como se difunde más el contaminante cuando entra el agua pluvial que viene del lado de la cuenca del Ahogado y entra al canal de Tequisa, es probable que sí se mezcle con las aguas negras del canal, que no van a... Mira, vaya, puede ser una posibilidad, pero ¿ya lo medimos? ¿Ya lo monitoreamos? No. Y cuando uno pide eso, Ricardo, silencio total, o ataques, que en mi caso pues me atacan bastante.
Ahora, cuando designaron a Ismael Jáuregui como director del CIAPA, pues muchas voces dijeron, vamos a conceder el beneficio de la duda. Han transcurrido ya algunas semanas. ¿Se le puede seguir concediendo el beneficio de la duda? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer?
No creo, porque yo creo que de forma inmediata, en estos 3 meses ya debió haber recorrido todo este sistema. Desde Chapala, Los Pozos, Calderón, tener un informe que nos dieran robusto, sustentado. Es lo que se merece la población, que paga impuestos. Es que hay declaraciones como la de ayer. ¿Por qué no se roló un documento donde el ingeniero Javier dice, ya me fui desde la primer gota que sacamos de Chapala, Calderón, los pozos, tenemos tantos pozos, miren, las bombas están así, los tanques están así, el tanque número 1, el 162, el 50, el 53, hoy la potabilizadora, vean cómo está, miren quién está echando aguas negras al canal de Atequiza, cuando era un canal que el ingeniero Matute Remus y el gobernador Agustín Yáñez proyectaron en el 56. Pues antes no había esa contaminación. Ahora con la urbanización desordenada que han autorizado ellos mismos, que contamina el canal, pues ahora no sabemos exactamente quién contamina o no lo quieren dar a conocer. Imagínate un reporte de ese tamaño en estos 3 meses. Ya no te digo es súper exhaustivo, pero básico para que la gente entendiera de manera documental y la comunidad científica también lo pudiéramos revisar y dar observaciones y mejorarlo. No existe. En 3 meses no has podido hacer eso más que una declaración con todo el cuerpo ahí del gobierno del estado. Yo lo veo lamentable.
Finalmente, maestro Arturo Glisson, ¿cuál es su expectativa en el corto, mediano y largo plazo respecto a la crisis del agua y lo que han anunciado? ¿Usted a qué aspira? ¿Qué cree que vaya a pasar?
Hay una pregunta profunda, pues, y mira, pues son 30 años de ver lo mismo, se está volviendo a repetir la misma forma, y yo creo que si hoy por hoy, como el problema está más grave, eso sí puedo decirlo, en este tiempo nunca había visto una coyuntura como la que estamos viviendo, nunca. Espero que sea el punto donde toquemos fondo y como población, como ciudadanía, asumamos nuestro compromiso histórico de cambiar la gestión del agua en nuestra ciudad. Ya no puede estar en manos de ingenieros que le dan por su lado al gobernante en turno, sin técnica, sin ciencia, sin involucramiento de la sociedad, sin procesos de co-creación, de colaboración. Estamos en esa coyuntura. Si no lo asumimos como sociedad jalicense, cada quien desde su trinchera, pues no auguro un buen futuro para nuestra metrópoli.
¿Le entraría usted a la dirección del CIAPA?
Yo creo que tendría que haber un acuerdo, como lo estoy diciendo, incluyente, con co-creación, con compromisos muy claros y sin sesgos políticos y líneas de parte de ningún gobernador más que la técnica. Si fuera así, lo pensaríamos, nos sentamos y platicamos, porque este problema requiere autonomía científica y con un alto compromiso social. Si es así, adelante con todo, pero si es que no, cállate porque le vas a afectar a aquel, ya no te esmeres tanto, nomás mete este presupuesto. Yo no voy con esa forma de pensar y espero que la ciudadanía me entienda y que juntos trabajemos por un cambio, ya sea yo o sea quien sea, porque también hay otros expertos. Yo lo dije cuando salió la nominación del ingeniero Jáuregui, hay expertos en todo el país muy buenos. Ricardo, ¿por qué no se hace una convocatoria nacional para que se vengan los mejores expertos de agua de nuestro país y saquemos adelante al CIAPA? ¿Por qué no? Pues no hay compromiso para eso, ¿verdad?
Bien, pues maestro, como siempre.
La pregunta.
Muy bien, sí, maestro, sí, por supuesto, no se descarta.
No se descarta. No, pero bajo condiciones muy claras, ¿verdad? Si no se ve, de transparencia, sí, de claridad.
Muy bien, pues veremos finalmente qué ocurre con este tema, que es la realidad, que es la pesadilla de muchas personas todos los días aquí en la ciudad. Ojalá que el tema camine. Por lo pronto, maestro, gracias.
A ti, Ricardo, y un saludo nuevamente al auditorio y estamos en contacto.
Gracias, un abrazo y hasta pronto. Arturo Glisson es investigador y académico de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa y enseguida los deportes. Nos vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con anotación de Erling Haaland a 4 minutos del final, Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil este mediodía en el estadio de Dallas. El otro tanto para el triunfo vikingo lo marcó Antonio Nusa al minuto 39, en tanto que Amad Diallo descontó por los africanos con un señor golazo. Fue un buen partido en términos generales y donde Noruega finalmente se impone 2-1. Con esta victoria, Noruega clasifica los octavos de final en la Copa del Mundo, donde deberá enfrentar a Brasil en partido programado para el próximo domingo en el estadio de Nueva Jersey. Y en la continuación de la jornada mundialista del día de hoy, a las 15 horas 3 de la tarde, la selección de Francia, marcada como una de las favoritas para llegar hasta la final y ganar inclusive esta Copa del Mundo, bueno, Francia estará enfrentando a Suecia, ahí en Nueva Jersey. México enfrentará su compromiso de octavos de final hoy ante Ecuador con la mentalidad de que aún no ha logrado nada en este mundial. Al menos es lo que señala el lateral Jesús Gallardo, y aquí lo escuchamos.
Es un mundial, todas las selecciones juegan a ganar y afortunadamente nosotros ganamos los tres partidos, estamos orgullosos de eso, pero creemos que aún no hemos logrado nada. Obviamente Ecuador ha hecho las cosas muy bien, sabemos que es un equipo muy dinámico, muy fuerte, que tiene jugadores muy buenos, pero tratamos de concentrarnos en nosotros y hacer nuestro fútbol.
Han estado practicando por unos hipotéticos penales.
Es una serie de matar o morir, y bueno, si llegas a esas circunstancias, creo que hay jugadores que estamos preparados para eso.
Por su parte, Ecuador no se quiere ir de este mundial y brindará su mejor partido, afirma su entrenador Sebastián Bekeseche, y también lo escuchamos.
Cuando uno tiene ese foco puesto en hacer historia, cada partido que toca es el más importante. Como estamos tan bien con el grupo y estamos disfrutando de este mundial, nos gustaría seguir unos días más. Deseamos de corazón estar más tiempo acá. Así que vamos a darlo todo, sabiendo que tenemos que rendir al tope de nuestras condiciones. Será una linda prueba, un lindo desafío, ¿no?
El encuentro está programado para las 19 horas 7 de la noche en el Estadio Azteca y será dirigido por el árbitro esloveno Slavko Vincic. Por cierto que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó hoy oficialmente un reclamo ante la FIFA por el escándalo que armaron anoche aficionados mexicanos fuera de su hotel de concentración previo al duelo ante México. La dirigencia del fútbol ecuatoriano condenó lo ocurrido y asegura que este tipo de acciones están lejos de representar los valores de respeto, equidad y juego limpio que deben prevalecer en una Copa del Mundo. Al mismo tiempo, hace un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad y garanticen la tranquilidad de futbolistas y aficionados ecuatorianos. El veterano portero Manuel Neuer, de 40 años, anunció su retiro por segunda vez tras la eliminación de Alemania al caer ayer en tanda de penales ante Paraguay. Al ser cuestionado si este sería su último partido internacional, dijo que sí y que es muy amargo terminar así una carrera. La tenista mexicana Renata Zarazúa tuvo hoy debut y despedida en la primera ronda del torneo de Wimbledon al ser derrotada en dos sets por la filipina Alexandra Eala, sembrada número 29. Los parciales fueron de 6-1 y 6-2, en la que no ha sido una buena campaña para Renata Zarazúa después de haber sido eliminada también en la primera ronda de los Grand Slams de Australia y Roland Garros. La vigente campeona de Wimbledon, la polaca Iga Świątek, número 3 del mundo, tuvo dificultades más de las previstas para superar la primera ronda del torneo de Wimbledon al imponerse en tres sets al estadounidense Taylor Townsend por 6-1, 2-6 y 6-3. La española Paula Badosa desaprovechó una ventaja de 5-2 en el tercer set y cedió ante la estadounidense Emma Navarro. Queda eliminada al caer 4-6, 6-3 y 7-5 en partido de 2 horas y 23 minutos. Y en información de básquetbol de la NBA, los Blazers de Portland firmaron una extensión de contrato por 3 años y 44 millones de dólares para el pivote Roberto Williams, quien permanecerá en el equipo hasta la temporada 2028-2029, informó hoy su agente Kevin Bradbury. Los deportes que tenemos por el momento, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo, con los deportes. Vámonos a la pausa y tenemos más. Información en materia de seguridad. Edgar Flores está de vuelta con nosotros. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Les voy a compartir ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y déjenme iniciar contándoles sobre este caso ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde policías de ese municipio lograron la captura de un agresivo sujeto que de inicio fue reportado violentando a su expareja sentimental sobre la calle Tuxpan, esto en las inmediaciones de la colonia Guayabitos. Ahí se recibió el llamado de auxilio de un reporte que refería de violencia intrafamiliar y también un sujeto que estaba amagando con un cuchillo a una mujer al interior de una vivienda. Cuando llegan los uniformados, se entrevistan con la víctima, una mujer de aproximadamente 35 años de edad, quien confirma que su expareja llegó bastante agresivo a su casa, tomó un cuchillo de cocina y comenzó a amedrentarla, y no conforme con ello, la despoja de las llaves de su camioneta, se lleva a su hija de 2 años de edad y posteriormente comienza a escapar. Este hombre, aparentemente bajo los efectos de la droga y el alcohol, empieza pues a caminar en la camioneta, cuando oportunamente llegan los oficiales de Tlaquepaque, avistan el vehículo y se genera así una persecución por diferentes calles y colonias, que finalmente concluye ya en Guadalajara, en la colonia López Portillo. Ahí logran interceptarlo, lo someten y posteriormente se dedican al resguardo de la menor, esta pequeñita de 2 años, por fortuna fue reportada sana y salva, y durante la inspección precautoria localizan el arma con la que momentos antes había amagado a su expareja, así como entre 3 y 4 envoltorios de la droga sintética conocida como cristal. Este sujeto quedó en manos del Ministerio Público y, bueno, finalmente la mujer fue derivada a una institución para continuar con su proceso legal y que pueda entonces pues proceder en contra de este agresor en espera de que pague por los hechos. Otro tema relevante ocurrió en las inmediaciones del mercado Felipe Ángeles del municipio de Guadalajara, específicamente sobre la calle Industria al cruce con Guelatao, donde se registró una nueva agresión en contra de una persona en situación de calle. En esa ocasión fue un hombre de aproximadamente 40 años de edad que, de acuerdo con la versión de la comisaría municipal, pues presuntamente participó en una riña. Lo cierto es que recibió un ensañado ataque que lo dejó con al menos 10 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Una de ellas, la más grave, la presentó a la altura de la tráquea y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, quienes rápidamente lo estabilizaron y lo llevaron a su puesto de socorros. En el desglose que nos hacía personal médico de las lesiones, presentaba efectivamente una puñalada profunda a la altura del cuello, 3 más en el abdomen, 2 en la espalda y una de aproximadamente entre 15 y 20 centímetros a la altura del brazo, por lo cual su estado de salud fue confirmado como muy grave. De los agresores se sabe muy poco, únicamente testigos señalaron que escaparon a bordo de un auto sedán. Se desconoce el motivo de la supuesta riña y, bueno, pues por esta agresión, por supuesto que no hay personas detenidas. Otro hecho importante ocurrió en la colonia El Vergel del municipio también de San Pedro Tlaquepaque, donde un hombre de 33 años fue atacado a tiros cuando cerraba la vinatería para la que trabaja, está situada sobre la calle Río Mezquitic. Ahí el hombre fue atacado a balazos, posteriormente los agresores escapan, se desconocen qué tipo de vehículo, y el herido pues corre para pedir ayuda y es llevado por familiares hasta la Cruz Roja Toluquilla. Personal de ese puesto de socorros confirmó que presentaba un impacto que prácticamente le atravesó el brazo. Por fortuna se reportó en estado regular pero estable. Y de los agresores, pues no se sabe absolutamente nada. Cuando los oficiales llegaron al sitio, únicamente localizaron las manchas de sangre. No hay indicios, por lo cual ya la Fiscalía de Jalisco también inició con la respectiva carpeta de investigación. Y finalmente comentarte sobre una importante detención que hicieron policías tapatíos en la colonia Infonavit Estadio, sobre la calle Monte Olimpo y Sabiduría. Ahí se recibió el reporte de un robo en proceso. Cuando llegan los uniformados, detectan a varios sujetos que estaban pues extrayendo piezas de un automóvil. Se logra su captura, todos entre los 24 y 40 años de edad. Se les incautan algunas autopartes como estéreos, bocinas, así como una llave chorla, y los 4 quedaron ya a disposición del Ministerio Público para definir su futuro legal. Le está pegando duro el tema de robo de autopartes en diferentes colonias. Ojalá que pronto se vean más capturas de este tipo, mi estimado Ricardo. Mi reporte.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información. Excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Vámonos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Rubén Blades se unió a los artistas que han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que afectaron al país y pidió mantener la esperanza ante la tragedia. A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, el cantante envió sus condolencias a las familias que perdieron a un ser querido y aseguró que Venezuela tiene la fortaleza para salir adelante. Además, informó que desde Panamá impulsan una campaña para reunir alimentos e insumos, y mientras él está canalizando el apoyo mediante una asociación, también invita a la comunidad internacional a realizar donaciones a las organizaciones de su elección para apoyar a las más de 12,000 familias afectadas por los sismos y que han dejado bastantes fallecidos y también bastantes heridos, así que se une a estos artistas que afortunadamente han estado compartiendo estas iniciativas y poniendo que sea un granito de arena en apoyar a nuestros hermanos de Venezuela. Oigan, que también les cuento que Paramount Pictures pues ya estrenó el primer tráiler de la nueva película de Angry Birds. Esta sería su tercera entrega. Va a llegar a los cines el 23 de diciembre de este año y aparentemente va a mostrar una etapa distinta para Red, el personaje principal, que deberá equilibrar su papel de héroe, pero ahora con la responsabilidad de criar a sus hijos junto a Silver. Este avance apuesta por una historia centrada en la familia y el humor característico, por supuesto, de esta franquicia. En lugar de enfrentarse a un gran villano, Red descubrirá que la paternidad representa uno de los mayores desafíos de su vida. La cinta va a contar con la dirección de John Rhys y un elenco de voces encabezado por Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride y Rachel Bloom, además de nuevas incorporaciones como Emma Myers y Walker Scobell. Así que ya veremos cómo le va esta franquicia, porque las dos primeras películas ya superan los 505 millones de dólares en la taquilla mundial. Oigan, y por último les cuento también que Brenda Harvey, la ex esposa de Lionel Richie, aseguró que el cantante afortunadamente se encuentra estable después del incidente de salud que obligó a suspender un concierto de su gira Sing a Song All Night Long en Minnesota. A través de sus redes sociales afirmó que el artista volverá a los escenarios una vez que complete su recomendación, y es que también por parte de lo que los médicos recomendaron, el intérprete pospuso sus dos conciertos en Chicago y en Columbus para priorizar el descanso, esto con la intención de que la gira se reanude justo el día de hoy en Pittsburgh, que hasta el momento no han cancelado la fecha que va a tener el señor Lionel Richie, pero ya estaremos viendo si es que en las próximas horas dan a conocer si ya se encuentra perfecto de salud para dar este espectáculo o si por lo pronto se unirá a los espectáculos cancelados. Pero bueno, nosotros estaremos comentándoles cualquier cosa que suceda al respecto. Mientras, le decíamos también toda la salud del mundo a este gran cantante y que se recupere para que esté de regreso en los escenarios. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tenemos un servicio social, requieren plaquetas del grupo sanguíneo tipo B positivo para Nathan Mateo Gómez Figueroa, quien se encuentra en el servicio de oncohematopediatría del nuevo Hospital Civil, el doctor Juan y Menchaca. Ojalá que usted tenga la posibilidad de colaborar. Si usted puede hacerlo, puede entablar el contacto con Evelyn Gómez Figueroa a través de su cuenta de Facebook para coordinar pues este apoyo. Ojalá que se pueda concretar. Luis González dice, nos están mandando el agua de las pintas y presas del ahogado, ahí descargan las aguas negras del arroyo seco, por eso llega el agua pues tan sucia, es lo que nos comenta este radio escucha. Saraí Ordóñez nos escucha en California y nos dice, este jueves recibí de mi buzón postal el reporte de calidad del agua de la ciudad en la que vivo. Una oportunidad que vaya a Guadalajara, se los llevo para que lo conozcan y allí nos explican detalladamente cómo está llegando el agua, que es algo de lo que señalaba el doctor Arturo Gleason. Bueno, nos vamos, muchas gracias, reviso el resto de los mensajes, por lo pronto que tenga excelente tarde.